Si estás de vacaciones o bien disfrutando de unos días libres, habrás podido desconectar, olvidar el trabajo, las rutinas, los agobios y así descansar y cargar las pilas, o al menos intentar cargarlas al 100%. Esto es la teoría, vacaciones igual a descanso, pero la práctica es otra cosa bastante diferente. ¿Por qué? Pues porque una cuarta parte de la población, unos 12 millones de personas, no logra descansar bien ni siquiera en vacaciones. ¿Por qué? Pues unos dicen que porque no duermen el número de horas suficientes y otros que si logran ese número de horas dicen que ese sueño pues que no es reparador. Esto, el no descansar bien, tiene por supuesto pues las consecuencias en la salud. Por ejemplo, problemas cardíacos, ansiedad, sobrepeso. ¿Y qué dicen los expertos? Pues bueno, recomiendan entre otras cosas dormir entre 6 y 9 horas, ni más ni menos. Y por si fuese poco, hace un par de semanas hemos hecho ese cambio de hora, hemos adelantado una hora el reloj y tampoco es que haya beneficiado precisamente. Saludo a esta hora a la doctora Álvar García, es médico general especialista en el Instituto del Sueño de Madrid. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Oye, esto de 12 millones de personas, una cuarta parte de la población, asegura no descansar bien. ¿Es mucho, es poco o lo normal para vosotros, que sois los especialistas en esto del sueño?
Sí, la verdad es que últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño y ese porcentaje es bastante realista. O sea, así que los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos.
O sea, que no os asusta esta cifra de 12 millones de personas.
No, o sea, puede asustar en el hecho de lo que puede afectarte al final en la salud, pero es cierta en realidad. O sea, sí que acuden muchos pacientes al final con problemas de sueño de índole diferente, pero es un porcentaje bastante realista con lo que nosotros podemos comprobar en la consulta.
Una de las razones que esgrimen para decir que no descansan bien es ese número de horas, dormir menos de las que deberían. Eso en un principio tiene solución. Pero ¿qué ocurre con esos que dicen que el sueño no es reparador?
Vale, en el caso de que el sueño no sea reparador, al final lo que hay que buscar es el origen del hecho de que ese sueño no sea reparado. Es decir, si nosotros consideramos y que dormimos la hora adecuada, es decir, entre 6 y 9 horas de sueño, y aún así no nos sentimos descansados, lo ideal sería hacer un estudio de sueño para ver qué es lo que nos está fragmentando el sueño, porque realmente viene de una fragmentación. Es decir, yo duermo 6-8 horas, pero en realidad si el sueño no es de calidad y la profundidad no es suficiente, sí que puedo tener esa sensación de cansancio al día siguiente. Entonces, lo que habría que hacer sería buscar ese origen, es decir, si hay una fragmentación por apnea, porque hay algún trastorno en el ritmo circadiano con la secreción de melatonina que nos impida tener un sueño más profundo de lo habitual, o cualquier disruptor del sueño nocturno.
¿Y cómo sabemos si ese sueño es de calidad? Si dormimos, por ejemplo, del tirón, yo me duermo y no me despierto en toda la noche, ¿cómo sé si ese sueño ha sido de calidad o no?
Vale, si normalmente tú duermes pues tus 6-8 horas y al día siguiente tú notas cierto cansancio, cierta somnolencia o incluso tus capacidades cognitivas alteradas de cierta manera, entonces ahí habría que estudiar el porqué de ese cansancio, porque está claro que hay algo durante el sueño que nos está afectando y que nos lo está fragmentando. O sea, sí es verdad que el 80% de la población, la necesidad de sueño que tiene está entre 6 y 8 horas y que luego hay patrones genéticos que hacen que haya personas en un porcentaje menos del 5% que necesiten muchas menos horas de sueño y otras que necesiten hasta un 20% más de sueño. Teniendo en cuenta eso, si tus necesidades de sueño son entre 6 y 8 horas y tú notas que con eso no te es suficiente porque no eres una persona que pueda llevar un estilo de vida totalmente funcional al día siguiente, entonces ahí es cuando hay que buscar la causa.
Eso te iba a preguntar, por ejemplo, en este equipo, en el de fin de semana, hay compañeros que duermen 5 horas y dicen que se encuentran de maravilla. Otros, en cambio, necesitan, yo por ejemplo, no menos de 7 para sentirme descansado. ¿Por qué quién necesita más horas de sueño para estar al 100%?
Sí, pues mira, como te decía, hasta el 80% de la población lo normal es que necesiten entre 6 y 8. Pero luego, por una parte, hay una proporción que es menor al 5% de la población, que son los que llamamos dormidores cortos, que presentan un sueño nocturno de entre 4 y 6 horas y con ellos es suficiente para sentirse descansado y mantener intactas las capacidades cognitivas. Y luego, en el otro extremo, pues se encuentran las personas a las que llamamos dormidores largos y que también son minoritarios, pero son aquellas que necesitan hasta un 20% más de media del sueño normal.
¿Y cuál es, qué tipo de soñador es mejor? ¿El de menos horas o el de más horas? ¿O da lo mismo?
Bueno, da igual mientras, o sea, al final las horas adecuadas que tú necesitas dormir, en medicina del sueño lo que solemos decir es que son las adecuadas para que al día siguiente tú puedas mantener un estilo de vida normal y que no tenga ningún tipo de síntoma derivado de este sueño insuficiente. Entonces, si tu necesidad es de 5 horas, pero tú al día siguiente te encuentras totalmente normal, puedes llevar una vida totalmente normal, entonces pues esas son las horas que necesitas. Entonces no hay algo que sea mejor o menor, sino el que sea adecuado para cada persona. Si tú duermes 5 horas y al día siguiente ves que tus capacidades al final están por debajo de lo normal, pues entonces no son las adecuadas y tendrías que incrementarlas.
Y, por ejemplo, si duermes o te levantas, mejor dicho, con esto que llaman ahora de la niebla mental, cuando toda la vida lo hemos llamado una torrija, vamos, o una empanada mental, y luego se te va a lo largo del día, ¿eso es que has dormido poco o que has dormido mucho? Porque hay veces que cuando has dormido muchas horas también te levantas fatal.
Claro, eso puede ser o bien por horas de sueño insuficiente o por encima de lo normal, o también lo que suele pasar, que sobre todo en gente joven, es que, así a modo resumen, la melatonina es la hormona que nos hace dormir, ¿no? Entonces, sigue un patrón circadiano, es decir, cada 24 horas se va repitiendo y va siguiendo, al final, se va regulando, mejor dicho, por la luz del sol. ¿Qué pasa? Que si por cierto hábito nuestro reloj interno va retrasándose, nosotros vamos a comenzar a segregar esa melatonina más tarde. Por tanto, cuando nos levantemos, al haber empezado más tarde a segregarla, la melatonina probablemente siga segregándose, aunque en menores niveles. Entonces, al levantarnos en ese momento, haciendo que los niveles de melatonina suelen estar todavía por encima de lo normal, y es lo que nos da la sensación de, al final, estar como un poquito más con esa niebla mental.
Espeso.
E incluso estar cansada al día siguiente, claro.
¿Y eso tiene solución? Me preguntan,
claro,
por aquí.
Final...
Es
que sí,
también
sí,
lo padecemos
sí,
en este equipo mucho.
Claro,
depende,
o sea, eso al final lo que habría que, claro, eso al final habría que ver cuál es el motivo, en caso de que sean pues un sueño insuficiente o sueño de más por regular esta hora de sueño, o de una mala calidad, pues ver el origen. Y en el caso, por ejemplo, de la melatonina, sería ajustar este ciclo e ir adelantándolo poquito a poco, para que al final se regule y siga un ciclo normal, de una persona que no tenga ningún trastorno de ritmo circadiano.
Uh-huh. Oye, este problema de no descansar bien cuando, o bien por no dormir las horas suficientes o porque ese sueño no es reparador, ¿es el problema mayoritario con el que os encontráis en el instituto?
Sí, sobre todo cuando el origen, sobre todo, viene de dos vertientes. Por una parte, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, cada vez pues son más frecuentes los pacientes que vienen al centro por problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo, y es de manera secundaria, por una parte, o viene a una exposición diaria a factores estresantes, a un ritmo de vida muy frenético, a la incapacidad a lo mejor de desconectar en el día a día. Y ese sueño insuficiente de mala calidad también puede venir por lo que te comentaba de la melatonina, es decir, de manera secundaria un trastorno de ese ritmo circadiano que conlleva una secreción interna de melatonina disfuncional y que, por tanto, va a hacer que ese sueño no sea de calidad. Pero al final es que si comparamos nuestro estilo de vida con el que serían, por ejemplo, nuestros abuelos, sí que vamos a ver que en la actualidad pues prima la vida en la gran ciudad, de los horarios de trabajo que están partidos y que en realidad no están regidos por la luz solar, unos desplazamientos muy largos al lugar de trabajo, mucha carga laboral. Entonces eso al final en el sueño repercute mucho, suelen ser los motivos de consulta principalmente.
¿Y cómo logramos solucionarlos?
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de que sea un insomnio...
Con las preocupaciones, me refiero, con el estrés laboral.
Claro, todo eso al final hay que... El tratamiento principal que aparece en todas las guías, que del insomnio psicofisiológico, como se llamaría, sería la terapia cognitivo-conductual, que al final es una terapia que se enfoca en ver el motivo de esa ansiedad, de ese estrés, de ese trastorno que hace que se fragmente el sueño y que nos impida dormirnos, y enfocar esa terapia pues sobre todo a higiene del sueño de manera individualizada en función de cada persona.
¿Esto de higiene del sueño qué es?
La higiene del sueño son medidas que serían las ideales a tener en cuenta a la hora de irse a la cama. Es decir, patrones que deberíamos de seguir a la hora de irnos a la cama.
¿Por ejemplo? ¿Patrones con la comida? O sea, en este caso con la cena, o no ver pantallas, o...
Claro, eso es. O sea, sobre todo, sería, pues al final lo que solemos decir, evitar la exposición, por ejemplo, a pantalla las horas previas, evitar que comidas copiosas también, o sobre todo cenas copiosas antes de irnos a dormir, no realizar ejercicio 4 horas antes, más o menos, poner un ambiente que sea propicio para dormir, es decir, que haya oscuridad, que no haya mucho ruido. Es decir, son medidas que en un principio tienen que ayudarte a conciliar el sueño, pero que cuando hay un insomnio crónico, que al final pues ya lleva estando con nosotros por más de 3 meses y que ya sí que es algo más disfuncional, probablemente esas medidas higiénico-dietéticas no serían suficientes. Entonces, ahí es cuando tendríamos que buscar ayuda, porque por sí solas no nos iban a hacer dormir.
Y los que necesitan, por ejemplo, algún tipo de ayuda para dormir en forma de medicamento o fármaco, como puede ser la valeriana, una manzanilla o cosas así, ¿tú qué recomiendas?
A ver, es
Para los que
verdad
no
que
logran conciliar el sueño, vamos.
claro, conciliarlo. Al final es cierto que sí que hay muchas sustancias naturales que pueden tener efectos positivos en el sueño, porque de alguna manera lo que hacen es inducir esa relajación, en el caso, por ejemplo, de personas con insomnio, pero es verdad que estas personas, precisamente con insomnio crónico, el problema es que puede resultar incluso perjudicial para ellos, porque al final se convierte en un condicionante del sueño. Esto lo que quiere decir es que yo me tomo esa pila, esa valeriana, asocio que por eso duermo mejor y en el momento que no me lo tomo, perdón, es como que ya no voy a poder dormir. Entonces, en parte sí que puede beneficiarte si no es un problema crónico, pero cuando se convierte en un condicionante, el problema es cuando ya no lo vamos a tener, cuando no podemos disponer de esa medida y ahí ya se convierte en un problema.
Claro, tiene que ser algo puntual.
Claro. Claro, pero sobre todo por eso, por no asociar el tomarme la tila o tomarme la valeriana al sueño, para no depender de ella siempre para dormir.
Una última pregunta, doctora. Vamos con las consecuencias de no descansar bien. Hemos dicho antes problemas cardíacos, ansiedad, incluso sobrepeso. ¿Qué otras consecuencias puede tener el no descansar bien, el no dormir?
Vale, pues ahí lo que podemos hacer es dividir consecuencias a corto y a largo plazo. O sea, a corto plazo pues son las típicas que todos podemos experimentar cuando no dormimos bien al día siguiente, pues cansancio, somnolencia, al final nos encontramos como un poquito más lentos, disminuyen nuestros reflejos, estamos un poquito más irritables. Esas son las que nosotros llamamos como a corto plazo. A largo plazo, pues bueno, pues ya sí que implicaría, por ejemplo, un aumento en padecer ciertas enfermedades por aumento de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión o diabetes. También puede ocasionar y se asocia de hecho mucho a enfermedades mentales como por ejemplo cuadro ansioso, cuadros depresivos o incluso un desbalance hormonal que puede llevar a obesidad, a sobrepeso, porque al final durante el sueño es cuando se regulan esas hormonas, cuando ese sueño se desbarajusta, también lo van a hacer ella. Entonces pues también se asocia con sobrepeso, con obesidad. Son enfermedades sobre todo derivadas de ese sueño insuficiente o de mala calidad.
Higiene del sueño, con eso me quedo, doctora. Tampoco con las comidas copiosas o con las cenas en este caso, fuera las pantallas, nada de ejercicio físico en exceso antes de irse a dormir y si los problemas persisten, pues claro, visitar el Instituto del Sueño. Doctora Alba García, médico especialista en el Instituto del Sueño de Madrid, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos para poder descansar mejor.
Nada, vosotros por contar conmigo.
Un abrazo.
Un placer, un abrazo.